Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos bien, siempre contentas de poder entrar en sus hogares dándoles información del mundo indígena. Y en este caso, en el programa Caipacha, nos da un placer poder brindarles a ustedes un testimonio muy claro, muy contundente sobre el tema del racismo en la educación. Conversamos con Daniel Mato, que es investigador del CONICET, director de la Cátedra UNESCO Educación Superior Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, y que se desempeña en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero también. Y por ello su visión realmente acerca del papel que cumplió la educación hasta el momento en su relación con los pueblos originarios. Él es sumamente crítico, ya que sostiene que desde la formación universitaria no se ha hecho prácticamente nada para cambiar las diferentes formas de racismo que devienen de una educación que no reconoce los valores de los diferentes pueblos. Desde los distintos espacios en los que se desempeña, trabaja para que los planes de estudio se transformen en algo realmente pluricultural y de reconocimiento a la diversidad. Viene trabajando además desde el proyecto Iniciativa para la Erradicación del Racismo, a través de videos explicativos y testimoniales que circulan por diferentes medios y con los cuales esperan concientizar y transformar una realidad que cada vez se hace más insostenible en un mundo que debería ser mucho más inclusivo y respetuoso de la diversidad. Este investigador nos recomienda que hagamos partícipes a ustedes de los tres espacios que ustedes pueden googlearlos, que es Iniciativa para la Erradicación del Racismo en Educación Superior, Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, y Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Ustedes entran a esos sitios y allí van a ver muchísima información sobre todo esto que hablamos con el investigador. Bueno, vamos a escuchar a Daniel, en primer lugar, aclarando que el racismo, él nos dice, no solo está en la educación superior, sino también dentro de la sociedad. Lo vergonzoso también es que funcionarios públicos de diferente envergadura que son egresados universitarios también, con su forma de actuar y de expresarse, naturalizan el racismo.
Mi afirmación es que la educación superior ha naturalizado el racismo, pero en realidad no es solo la educación superior. Nuestras sociedades, sus más diversos espacios, han naturalizado el racismo. Yo he tenido oportunidad de escuchar por radio más de un titular del Poder Ejecutivo Nacional, para no usar género en la afirmación, que ha hecho afirmaciones que los argentinos somos todos descendientes de europeos, o todos hemos bajado de los barcos. Sí, de los barcos han bajado no solo los europeos, por cierto, sino también las personas africanas que vinieron esclavizadas, pero ellos no se referían a estas personas, sino a los europeos. Llama la atención que personas con tan alta responsabilidad en la República hagan afirmaciones de ese tipo, cuando el Censo Nacional, que es un documento público y producido por el Estado, del año 2010, da el dato de que en Argentina la población indígena es de 955.000, no recuerdo cuántos cientos de personas, según los criterios que se usaron en el censo, que han sido cuestionados porque en realidad tienden a subestimar la importancia de la población indígena. Es decir, como mínimo en Argentina hay prácticamente 1 millón de personas indígenas. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos con tan importante responsabilidad ignoren eso? ¿Cómo es posible? Es posible precisamente por esto que digo, que el racismo está naturalizado Y no son ellos los únicos que lo hacen, son funcionarios de toda envergadura. Uno puede escuchar de tiempo en tiempo ministros, directores, y además puede darse cuenta por las leyes que promulgan o que se elaboran en la República, que hay una suerte de ignorancia respecto de la importancia incluso estadística de los pueblos indígenas en la Argentina. Esto es responsabilidad, en primer lugar, de cada una de estas personas. En segundo lugar, de su mamá y de su papá, que evidentemente los han educado muy mal. En tercer lugar, del sistema educativo completo. Pero ahora, para llegar a la educación superior, universitaria y no universitaria, de un tiempo a esta parte, los titulares del Poder Ejecutivo, los ministros, los directores, los viceministros, y toda la gente que tiene altos cargos en nuestro país, son egresados universitarios. Entonces, ellos son unos ignorantes, sus papás y sus mamás también. ¿Pero qué hicieron las instituciones de educación superior para corregir esto? No hicieron nada, o mejor dicho, reforzaron esta naturalización del racismo.
Bueno, según él, los pueblos originarios no existen para el sistema educativo, ya que desde la fundación de la República viene esa actitud de subestimar y despreciar a todo lo autóctono.
Los pueblos indígenas no son visibles para el sistema de educación superior. Y no estoy hablando solamente del universitario, sino también del no universitario. Hay unas pocas excepciones cuando hago esta afirmación, y esto no involucra a todas las personas que formamos parte del sistema de educación superior, pero sí involucra a la institucionalidad misma y a muchas personas de este sistema. ¿Por qué esta afirmación? Bueno, porque esta es la historia de nuestras sociedades. Estas sociedades se fundaron sobre el genocidio de los pueblos indígenas y fueron construidas con situaciones de esclavización de personas traídas de África en esas condiciones. Esto es la fundación de la República. Esto nunca fue corregido. Todo lo contrario. El sistema educativo no ha hecho sino construir y reforzar esa manera de ver la República. Preferiría no tener que recurrir a algunas citas bastante humillantes de Sarmiento cuando hace referencia a los pueblos indígenas, a quienes llama piojosos y otras cosas fuera de, claramente, de lugar. Expresan una época, habrá quien dice, es posible, pero si esa época pasó y como sociedades no hemos elaborado esto, no nos hemos autocriticado, pero no pidiendo perdón así de manera simbólica, sino autocriticado revisando los fundamentos de la República y tomando correctivos y buscando maneras de reparar el daño histórico que se ha hecho. No nos olvidemos que, digamos, que esto se ha hecho sobre la base del genocidio y de la ocupación de sus territorios, que son los que hacen posible la reproducción de su vida como pueblo.
Por otro lado, Daniel se pregunta qué ha hecho el sistema de educación superior para cambiar todo esto. Además, enfatiza que es allí, o sea, en la educación superior, donde se forman muchísimos profesionales, y es allí donde se debe transformar los planes educativos para que dejen de ser monoculturales.
¿Qué ha hecho el sistema escolar y el sistema educativo en general, incluida la educación superior? Ha justamente legitimado esta visión de la República. ¿Por qué mi afirmación se centra en la educación superior? Porque nosotros, me refiero en este caso como Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, nos hemos propuesto trabajar sobre la educación superior en este tema. ¿Por qué sobre la educación superior? Porque en la educación superior se forman los docentes de todo el sistema educativo. Entonces podemos tener efectos hacia esos otros sectores del sistema educativo. Pero además, porque en la educación superior se forman infinidad de profesionales, técnicos y técnicas que están en lugares clave de las cadenas de toma de decisión en el país, no solo en el sector público, sino también en el privado. En las facultades de farmacia se enseña algo acerca del conocimiento o de los conocimientos de aplicaciones terapéuticas de las especies vegetales de los pueblos indígenas.
Sí.
No, se niega todo saber a estos pueblos. Entonces, que logremos, como estamos peleando hace muchos años en Argentina y otros países, programas especiales que aseguren el ingreso de estudiantes indígenas y afrodescendientes a las universidades y otras instituciones de educación superior es muy importante. Pero también es muy importante que logremos transformar las instituciones de educación superior para que los planes de estudio no sean monoculturales, sino que sean pertinentes, que sean apropiados respecto de la diversidad cultural del país, que reconozcan los valores de los diversos pueblos que conforman esta nación, y especialmente de pueblos indígenas y afrodescendientes, con quienes hay una deuda histórica tan importante en la historia de la República. En las facultades de Derecho, ¿qué se aprende de los modos de administración de justicia y de la resolución de conflictos que manejan los pueblos indígenas? Nada. ¿Qué está pasando con las lenguas de los pueblos indígenas? ¿Dónde se pueden aprender fuera de la familia, donde cada vez se hablan menos? Porque, entre otras cosas, históricamente las escuelas han prohibido el uso de las pueblas, de las lenguas indígenas en el espacio escolar. Y han producido todo un fenómeno de lo que se llama vergüenza étnica, donde mucha gente, para protegerse de actos de discriminación, disimula, por así decir, su condición indígena, no habla la lengua, aún incluso aunque no esté prohibido.
Vamos a hacer un alto musical entonces para escuchar una bonita canción, Millaray, una canción mapuche.
Millaray, lele tuya winga millaray, amalunga mawidamu millaray, que le conque da tu danga tuya lunga miya lai dishonta lunga de mamya lu putu e miya lai piti ayin kya walunga miya lai piti kume somu ngelu tashi miya lai anu kanna walu kinye kuramu nga miya lai dishonta lu miya lai chuchinye lulu pipinye lunga Millaray, tuya lunga semilla, chakainga tuya lunga millaray, piti ayin tali millaray, udoma mialu itu tuwe millaray, kabei wanyo kitu inga, elelu walunga chagway nga, yume chagway talunga, Papaweña, helelu, alunga, chawaina, miyalai. Piti kumel kalinga, ni pilununga, ni chawai, miyalai. Piti kume somunge, lutashi, miyalai. Veimunga, chuchinge, lulu, pipinge, lunga. Chuchi, ayunge, lunga, pipinge, lunga, miyalai. Piti kumel kai. Wanyo kintu nga miya rai Veimunga rai gen boye tu nga miya rai Deyul tabi ke lukon kuda engu Hakul talu nga niru kamu kabe nga miya rai Chumwe shi nga hayu kalikidu nga Pembya lu nga kabe miya rai Piti kumel kali miya rai Ayin ngelunga miyarai Pemli kabei pemlia lunga Niruka kabei nga miyarai Pemunga kime somu ngelu miyarai
Daniel nos comenta ahora sobre el proyecto de eliminación del racismo en la educación superior y nos recomienda nuevamente visitar ese sitio.
Por eso hemos lanzado un proyecto de intervención social que hemos llamado Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior, que las personas que nos están escuchando con poner ese nombre en un buscador de internet pueden acceder. acceder a ese lugar. Allí hemos subido hasta el momento cerca de 20 microvideos que tienen testimonios de colegas de distintas universidades de América Latina acerca de los problemas del racismo en la educación superior. Ya tenemos producidos 33 videos, pero subimos solo 4 por semana para ir poco a poco. Y otras universidades que participan de una coalición que hemos construido a escala latinoamericana, en la que participan casi 30 universidades, van a producir otros microvideos. Son videos de 1 a 3 minutos que están circulando actualmente por esto que ahora llaman las redes sociales. Por ejemplo, una colega de la, actualmente docente de la Universidad Nacional de Tucumán, Olga Zulca, narra ahí que creo que hace cosa de 15 años ocurrió esto que voy a referir, ella, o 20 años, creo que era, sí, a finales de los 90, ella acababa de graduarse en educación en la Universidad Nacional de Tucumán y se presentó a un puesto en una escuela secundaria de Tucumán y la preseleccionaron, y cuando llega a la entrevista le dicen que no van a poder darle el puesto, así empezando la entrevista. Y ella pregunta por qué, y la respuesta es por tu color de piel. Esto es en Argentina. Esto no es la policía de Estados Unidos con los negros en Estados Unidos. Digo, porque la gente muchas veces piensa que el racismo pasa en otras partes del mundo. Hay otro testimonio de otra colega de la Universidad de Salta, Adelaida Jerez, que narra los problemas de discriminación que ella ha sufrido a lo largo de su historia escolar. Olga Zulca también narra la discriminación que sufrió en la escuela primaria.
Finalmente, este investigador nos habla de lo que es el racismo abierto y del racismo oculto. Esto último es justamente ocultar, desconocer, marginar y hasta desfinanciar las escuelas interculturales bilingües. En general, se ocultan los conocimientos.
Porque hay problemas de racismo, llamémosle, abierto, explícito, y hay problemas de racismo oculto. Me explico, cuando a esta compañera que yo mencionaba recién de la Universidad Nacional de Tucumán le dicen que no le van a dar lugar, no le van a dar el puesto por su color de piel, eso es una forma de racismo abierto. Claro. Pero las formas de racismo oculto, como lo llamamos, estructural o sistémico, son las que tienen que ver, entre otras cosas, con la ausencia de los conocimientos, las historias, las lenguas de los pueblos indígenas en los planes de estudio de las universidades y otras instituciones de educación superior. También lo es el hecho de que el sistema escolar no prevea poner escuelas a la mano, sino adentro de cada comunidad, que a veces las comunidades ni siquiera las desean, pero por lo menos cerca. O también que se esté desfinanciando la formación de profesores de educación profesores y profesoras de educación intercultural bilingüe para los niveles primario y secundario. Estos son problemas, digamos, que en cierto modo son visibles, pero aparecen como menos visibles, son lo que termina naturalizando. Es decir, ¿por qué no se estudian los conocimientos médicos de los pueblos indígenas? Y debe ser porque no tienen. Claro, ese es un poco lo que se construye. ¿Y cómo sabes que no tienen si no dedicas presupuesto a investigarlos y no los pones en los planes de estudio? Los laboratorios farmacológicos internacionales gastan dinero en mandar exploradores, en definitiva, a veces biólogos, a veces antropólogos, a comunidades indígenas específicas donde se sabe que hay manejo terapéutico de especies vegetales. Buscan conocimientos y después los pasan por laboratorio, los patentan y nosotros compramos los medicamentos a los laboratorios. Mientras las facultades de farmacia no hacen esto. Esto también es racismo.
Bueno, y así vamos finalizando esta entrega, donde queremos decir que fue un gran placer escuchar un testimonio tan contundente y claro, y que desde nuestro espacio trataremos de contribuir en la difusión de los importantes espacios de trabajo. Así que nos vamos escuchando una hermosa canción de Inti Illimani, conjunto de los años 70, chileno, que interpreta Alturas. Así nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.